Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 15 de octubre de 2018. Finalizando la temporada, con el invierno ya encima, con lluvia, con el huracán Leslie pasado. Aquí estamos en Hispanidad Radio estrenando la décima temporada. Con Juan Infante en la técnica.
Buenas tardes.
Y nuestra cuadrilla de colaboradores, Esteban Fernández. Muy buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes, aquí con la resaca.
Con la resaca pinzoniana, don Carlos.
Buenas tardes.
¿Te gustó o no la pinzoniana, no?
Hombre, hubo cosas muy interesantes.
Y nuestro aficionado plástico que viene de Cebada, cago, nada menos, nada más y nada menos, Papamora.
Sí, acabo de llegar, he tenido hoy la oportunidad que se me ha presentado estas cosas que no espera y...
Es bonito, es bonito, ¿eh?
A la visita y no he perdido la ocasión.
Y se aprende mucho, muy bonito. Medina Sidonia, Esteban.
Qué buena
tierra que te trae a ti muchos recuerdos, ¿no?
Buena tierra, no te digo nada. Ya me está oliendo los polvorones, los amarguillos, los alfajores, en fin. Y a esta hora más todavía.
La ruta del toro, ¿no?
La ruta del toro y del retinto.
Así es.
Bueno, y después ya dentro en Alvenado.
Bueno, como decíamos, final de temporada, ¿no? Ya la campaña está a punto. Quedan las ferias de Jaén, si no recuerdo mal.
Sí, la última es Jaén.
San Lucas.
Que siempre está la confusión con San Lucas de Barrameda, que muchos de por el norte le ponen a San Lucas de Barrameda y le dicen San Lucas. En este caso es San Lucas, en Jaén, sí, exactamente.
Y ayer fue el epílogo de Zaragoza. Ajá. Con la despedida de Padilla, supongo que lo veríais, ¿no?
No pude verlo, pero veré la repetición en cuanto pueda. Seguramente, imagino que fue, sobre todo al final del festejo, un momento muy emotivo, porque bueno, se supone que salvo reapariciones de posteriores,
le queda la
última vez que se ponía el traje de luz.
Le queda la campaña americana y sí, algo de Francia,
España,
¿no?
España es la última.
En España era la última.
Sí, ha sido la última.
Bueno, y hoy sorpresa, ¿no?, con la anunciada retirada del Cid.
Bueno, es que nos hemos llevado... Bueno, Padilla ya estaba más que anunciado. Lo de Talavante ha sido una sorpresa y esta tarde, pues nada, de sobremesa, ¿no?, el Cid. Ya
tenemos... Talavante me duele como aficionado. Un torero irrepetible que no pueden dejarlo al margen de esta manera, ¿eh?
Bueno, Carlos. La verdad es que es una pena, sí. Fue una sorpresa. Lo del Cid fue menos para mí. Yo creo que ya el Cid...
Bueno, no, el Cid anuncia una retirada del año 19 que va a echarla con Chopera, ¿no? Va a hacer una campaña.
Sí, claro, con Martín Erice, sí.
Exactamente, pero bueno, ya era más previsible, ¿no? Quizá porque ya lleva más años que Talavante. Ya la verdad que en los últimos años tampoco encontraba mucho su sitio, ¿no? Pero lo de Talavante ha sido una pena, ¿no? Sí. Una temporada tan rara, además, que a la mitad de temporada hay un cambio de apoderado, desaparece de todos los carteles.
Triunfador de San Isidro, recordemos.
Triunfador de San Isidro,
que ha entrado apostado por lo del bombo.
Y yo creo que ahí ha sido un poco el empujón definitivo, que la feria de otoño le ha salido mal, no ha salido como él esperaba, no ha pegado un golpe rotundo en la mesa. Y eso lo ha hecho retirarse un poco a pensar y a reflexionar y tratar de volver, ya veremos cuándo.
No, señor, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que además ayer estuvo inmenso, ayer estuvo muy bien. Son cuestiones personales, tú sabes cómo es su figura, ¿no? Y a lo mejor se ha tomado un poquito de inflexión, pero ayer estuvo muy bien. Y ayer hasta el último turno no se le veía nada. El brindis, el coger la arena del suelo últimamente, unas pequeñas lágrimas en el saludo al público. Pero ahí estuvo enorme, ¿eh? Estuvo muy entregado, ¿eh?
A pesar de que parece un tipo de persona con mucha personalidad, y valga la redundancia, y que parece que eso no le afecta, yo creo que le ha afectado mucho esta temporada todo lo que ha pasado. Yo creo que él ha sufrido bastante. Y ha sido un final de temporada muy duro para él, porque han ido pasando ferias, él no estaba, y afortunadamente ha entrado en otoño, pero donde, y dicho sea de paso, no quería ir nadie, ¿no? De las figuras no quería ir nadie.
Ya, pero...
Y ha entrado en Zaragoza.
El boicot de la Casa Matilla en este caso, que podemos hablar claramente de eso, otra vez él se ha aprovechado de eso, ¿no?
Claro, al final pues ahora le ha tocado la otra cara de la moneda.
La gallina que entra por la gallina que sale, como dicen algunos, ¿no?
La parte mala del sistema.
pero que es un torero de verdad con una calidad tremenda, ¿eh? Una magia particular que no trae el torero en la cabeza, que desarrolla, ¿no?
Esa es la principal virtud, la frescura y la capacidad de sorprender, a pesar de todos los años de alternativa que lleva, sigue teniendo capacidad de sorprender, y eso es lo fundamental de su virtud, aparte de un valor y un toreo
de muchos quilates,
como poco. Y
ahora, lo que la reflexión, Pepe, que yo saco de esto es la fuerza que tiene el sistema. O sea, sí, me claro. refiero, un torero como Talavante, que yo creo que no se tiene que ganar nadie nada en el ruedo actualmente, porque ya será que creo que un torero, vamos, que todas las plazas lo quieren ver. Hasta un torero de ese tipo es capaz del sistema de dejar un apoderamiento como la Casa Petilla y no aparecer más. Y que además no se reclame. Y, o sea, lo mismo que si en la Liga Española, pues yo qué sé, le dicen al Madrid, oye, pues tú ya este año no la vas a jugar más. O sea, es tremendo la fuerza del sistema, ¿eh?
Y otra, hasta el punto de que otra noticia relacionada con la Casa Matilla es que después de la que se montó con Morante, que se retiraba por el sistema y ahora firma con Matilla el apoderamiento.
Está mal visto, ¿verdad, Esteban? Ha sentado un pelín mal al aficionado.
Al aficionado va de palo en palo.
Sí.
Eso está cantado, nada más que hay que ver las redes que están que arden, ¿no? Porque, bueno, sobre todo los que hablan en las redes, porque suelen ser gente que están muy quemada, muy ya que están hartos de y siempre están todos los días con lo del sistema, el sistema, el sistema. El sistema aquí, vamos a poner el nombre, son los grandes empresarios de las plazas de primera, como es natural, no de segunda y de tercera, ¿no? Y que tienen fuerza, pues claro, si tienes Sevilla, tienes Madrid, tienes Valencia, tienes menos Pamplona que va por otro lado, lo que sea, tienes 5 o 6 plazas de primera, pues ya tienes todo el circuito hecho. Y después de regalo, le metes plaza de segunda y alguna de tercera, pues entonces ya tienen los 45 o 50 festejos que no tienes problema. Ese es el sistema. Muchos han querido entrar, cuando el sistema te cierra, pues te cierra, sea Ventura, sea Talavante, o sea el que sea. Chocar contra el sistema es como los molinos de viento que yo decía hoy en la red, como Don Quijote, ¿no? Los molinos de viento son gigantes, contra eso no pueden, ¿no? O te sumas, con lo cual te cargas a muchos aficionados auténticos, ¿no? Como es natural. Pero aquí hablamos de toreros. Dile a las ganaderías, háblale a los ganaderos exactamente qué es el sistema. A ver si ellos pueden lidiar en muchas plazas donde ellos quisieran lidiar y que se lo merecen, ¿no?
Ganadería
que van las 10, 12 de siempre, ¿no?
Ayer también, o sea, en tertulia de aficionados.
Precisamente por meritocracia, las ganaderías.
Ah, por supuesto.
Hay algunas que pegan petardos día sí, día también y siguen entrando.
El sistema expulsó a la de Gerardo Ortega, ¿no? Por una cornada Morante, que ya los toreros le hacen asco a ese hierro. Y el sistema ha protegido de una manera brutal a Padilla, ¿no?
Claro. Claro, y ganaderías como Fuente Imbro, pues ya las figuras se apartaron, y ganaderías
La Padilla ya los 5 o 6 primeros del escalafón, ¿no?
Pero además que los ganaderos lo saben. Victoriano El Río en Bilbao dice que la ganadería tiene demasiada bravura y que tiene que controlarla y bajar, porque sabe que en el momento que se sube un poquito ya se pasa para la figura.
Por cierto, han salido los premios Cosío, ¿no? Sí. Y han nombrado a García Grande como la ganadería del año, ¿no?
Sí, han salido 2 premios del mundo que dan el Paquiro. Sí,
el Paquiro a Roca Rey.
Vamos, yo ahí el Paquiro. Ay, Dios mío, Paquiro. Don Francisco Montes, ¿quién te ve?
Se levantó la cabeza, ¿no?
Sin levantar la cabeza lo que él toreaba y lo que... En fin, vamos a pasar. Esta página. Entonces el Cosío su 25 edición, ¿no? Se da en la Federación Taurina y entonces se le han dado a un torero que no es muy conocido, un tal Roca Rey, que le han dado el premio al triunfador de la temporada. Y al torero revelación, eso es muy merecido, a mí lo de justo, ¿no? Y la novillero también, luego yo vengo siguiendo hace tiempo, Francisco de Manuel, la ganadería de García Grande, y la trayectoria no podía ser otra que, lógicamente, Padilla, ¿no? Después una mención honorífica de aportación a la tauromaquia, a la Guardia Civil, también muy llama la atención, ¿no? Y después las 3 o 4 peñas que cumplen los aniversarios, una peña de Jaén, otra de Guadalajara y otra de...
Y de Madrid, ¿no?
De Madrid, de Torreón de Ardón, me parece. Bien, lo que son básicamente los premios que podría dar casi todo el aficionado a nivel del circuito de las grandes ferias.
Yo entiendo quizás más revelación a Octavio Chacón, que a mí lo de Justo Fíjate.
Bueno,
que ha salido más del pozo de una manera más difícil quizás.
Bueno, sí, podríamos valorar uno u otro, eso ya depende de un gusto, y no sé yo si ellos han valorado, siempre son plazas de primera, plazas de segunda, y ahí, entiéndeme, o sea que eso, ellos tendrán sus baremos y su por actuación en plazas de primera, segunda o tercera, pues eso, fíjate que es lo que cambia, porque hay un escalafón de un tipo y hay un escalafón de otro tipo, ¿no? Eso
sí,
igual,
señor,
igual que hay ganaderías, ¿no? Que se encasillan en un tipo de...
Sí, pero vamos, en esta temporada los encastes que se ha enfrentado Octavio Chacón quizás ha sido de más dureza, ¿no? Y el otro ha tenido un poquito pases más cómodos, como Valladolid, que sustituyó a figuras y todo, y a Cayetano, y y ha estado en un poquito más comodidad.
Sí, yo creo que Emilio de Justo sí ha entrado en carteles con más posibilidades, ¿no?
Ahí está, ahí está.
Porque al final Victorino Martín, bueno, siendo una ganadería dura, pero tiene, te da muchas más posibilidades que otro tipo de ganadería para hacer el toreo bueno, ¿no? Y Octavio, pues este año, la verdad es que la temporada es que da miedo. Es que claro, uno la lee las corridas que ha toreado Octavio Chacón y te da miedo.
Como miedo ha sido en la cornada Rubén Pinar en Madrid, ¿no?
La verdad es que una cornada
tremenda,
fortísima,
¿eh?
Fortísima.
Y que de que hombrilla también mantenerse en el ruido hasta darle el bola a pie con la cornada con dos trayectorias.
25 centímetros y 15, sí. ¿No?
20 y 25. Sí, que tenía la...
Recordemos que es la corrida de partido Recina.
Sí, la que se suspendió en San Isidro, que la empresa pues tuvo a bien pues poner la hora para el 12 de octubre.
Y un toro de Pereda.
Y un toro de Pereda, remiendo.
Ese tipo de cornada un poquito más adelante en la cara anterior de la pierna, pues podíamos estar hablando de otra cosa. Lo que pasa es que fue un poco por dentro, por la cara interna.
Sí, bueno, pero de otra forma...
Hombre, estaba en Madrid también, pero que
no,
esa cornada...
Creo que se mantuvo en el ruedo hasta...
Claro, y es que eso ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Eso transmite al público la idea de que quizás no es tanto, ¿no? Y se le quita importancia, en cierto modo se le quita importancia a lo que allí realmente está pasando. Ah, no, pues no ha sido nada, porque se ha puesto un torniquete, ha seguido toreando y ha matado toro y ha terminado, y luego se ha ido a la enfermería, y luego te ve el parte médico y es escalofriante.
De hecho, había gente, se ve un vídeo que había gente que le pedía que se
retirara
a la enfermería. La
claro,
verdad
claro
es que...
porque estaba sangrando, pues el torniquete seguía sangrando.
Claro, yo creo que es lo mejor, vamos.
Un corridón, ¿eh? Un corridón de toro con una presencia, un cuajo.
La presencia, sí, lo sabes.
Sí, bueno, ya después no tienen fondo,
el
¿no?
El genotipo de tu saga de partido resina últimamente. Bueno, últimamente hace años ya que viene, están saliendo bajito de bravura y de casta, ¿no?
Y ahí hay
una fachada contra cosa.
En este cartel
en fin,
tenía un otro torero que yo le vi en la mañana y me gustó mucho, como es Gómez del Pilar, ¿no?
Gómez del Pilar.
No, es Gómez del Pilar que tuvo una actuación meritoria.
Se fue a Puerta Gallola a los dos toros. Además, el segundo le pegó un parón escalofriante y él la aguantó y bueno, le dio una vuelta al ruedo que al final con este tipo de corrida pues casi puntúa.
Eso es Don Oreja.
Ya está.
En Madrid, una de partido de resina.
Sí.
Y el año pasado en Illesca también durtó un toro de Victorino, ese Gómez del Pilar.
Sí, 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 sí,
señor.
Hombre, es que hubo otro de vuelta al ruedo.
Eran tres valientes, Javier Cortés y Gómez del Pilar, tú imagínate el cartel compartió resina. Al final de temporada ya la gente, tú sabes, que se pega un poquito
de valiente
más
o de echarle valor, porque no, bueno, tienen más remedio muchas veces que...
Ponle el tipo que quiera. Eso nos apunta los que estamos hablando de que son los maestros de la tauromaquia, ¿no? Y los líderes de la tauromaquia, eso nos apunta, eso tienen que ir la infantería. Son los que rellenan la infantería y después lógicamente los premios se los damos a los otros, ¿no?
Los demás, o sea, que no ven nunca un pitón de...
Ah, no, bueno, claro, un pitón, medio pitón para entendernos, ¿no? O sea que... Pero bueno, esto está montado así, ¿no? O sea que
sí, señor.
No vamos a llamar ahora mismo de una sorpresa, decir, oye, mira, ¿qué
vamos a decir lo del sistema?
Claro.
Lamentámonos, que como no puede ser de otra manera, el tema de Ureña, ¿no? De que la pérdida de la visión, que es definitiva para ahora.
Sí, es una pena, hombre.
Era previsible,
ya,
¿no? Era previsible.
Tenía grandes visos de acabar de esa forma porque, bueno, habrá sido, me imagino, por el propio derrame que tuvo en el momento del golpe, le habrá hecho una autoisquemia, que se llama, la propia inflamación comprime los vasos del ojo y habrá sido lo que ha causado al final la pérdida de visión, supongo que habrá estado afectado el nervio óptico. Y por la propia inflamación se comprime y eso.
No ha perdido el ojo, que no va a llevar, si vuelve a la actividad parche, como Padilla, tiene un ojo, digamos, una...
Sí, un ojo...
Pero sin visión.
Sí, exactamente. Vivo como tejido celularmente, pero sin función.
Ahí está.
Sí, lo llevaron a Oviedo, precisamente...
Es una operación de seguridad estética para que no se vea, digamos, el derrame o el golpe.
Sí, porque los músculos, el ojo se mueve hacia los lados, de arriba y abajo, con una serie de músculos pequeñitos. Y eso también se habrá desvitalizado, entonces el ojo lo tendrá como caído. Entonces me imagino que le harán algo parecido a lo de Padilla en ese sentido, para que el ojo quede, bueno, Padilla tiene una prótesis, pero para que el ojo quede estéticamente bonito, centrado y con la pupila hacia adelante y demás, porque la posición natural de un ojo muerto, o entre comillas muerto, es atender a caerse hacia un lado, hacia otro, en vez de estar centrado. Y eso es lo que le habrán hecho, me imagino.
Sí, lo que comentaba que fue Padilla el que le recomendó que fuera Oviedo.
Sí, el médico.
Claro, que es el instituto donde él le atendió y parece ser que cuando le estuvieron operando, pues lo único que podían hacer, lógicamente, era fijárselo porque estaba totalmente vacío, no tenía ya nada dentro. Todo el líquido y eso, todo se había perdido, todo eso. O sea, que eso era totalmente recuperable y, bueno, ya lo que se podía hacer. ¿Qué es lo que preveían? Por eso decía que no querían dos o tres semanas dan muchos partes, porque inflamación, pues no sabía exactamente cómo estaba por dentro.
Y vamos a ver la recuperación, bueno, cómo es, porque sí, esta vez también psicológicamente la afecta. Dentro de que estaba en un momento grandioso, lo pudimos ver, contemplar en Cortegana, y que tenía... Entró en el bombo, ¿no? Entró en el bombo en una de las corridas buenas.
Estaba puesto y además un cartelazo, ¿no?
Un torero con una proyección muy buena. Y, oye, pues ahora mismo se le afecta, ¿no? También creo que ahora mismo las distancias y todo... Algo le variará, ¿no? Le dejará secuelas, ¿no?
Ahora mismo es una gran incógnita si volverá a torear. Yo creo que sí. No sabemos en cuánto tiempo. Pero desde luego muy mermado de facultades, ¿no? Porque la visión con un ojo solo, ahí hemos visto a Padilla, ¿no? Lo que ha sufrido esta temporada, muchísimos percances, y muchos de ellos habrán sido por la falta de visión, seguramente, en muchas de las ocasiones.
Hay que ver, recordando de Padilla, en el 2011, lo de la acogida que fue en Zaragoza.
Sí.
La acogida del ojo en Zaragoza, con lo cual ayer el homenaje en Zaragoza, pues iba por muchas cosas, pero no solamente por los años de alternativa, que fíjate que la tomó en el 94, y yo rebuscando, ¿tú te crees que tú puedes tomar la alternativa con Miura?
Sí, señor.
Con Miura, con Pedro Castillo y Niño la Taurina. Toma alternativa con Miura. Tú échale. Tú dices, mira, después va a venir veintitantos años, ¿no? Pero ¿quién toma la alternativa con Miura? Cuando lógicamente tú te vas a buscar lo más aseadito, ¿no? Lo más decente, lo más que pueda.
No, pero ya tenía, ¿no?, su circuito. Ya, él estaba, sí, ya orientado,
pero
ahí.
Pero escucha, está empezando la alternativa. Imagínate lo que le iba a venir después, ¿no? Claro que ahora mismo, por eso fue el homenaje ayer de prácticamente de un anime toda la afición, ¿no?
Conociendo, si lo conoces y una retrospectiva y te sitúas en aquella época, él estaba copado lo de la figura y él no era, el estilo suyo cuadraba más ahí.
Sí,
cuadraba. ¿Entiendes? Y entonces, claro, él vio ahí su campo, ¿no?
De hecho la tomó en Algeciras, no la tomó la Real Maestranza esa de en Sevilla, ¿no? O sea que, entiéndeme, vamos, lo digo con segunda, que ya iba por el circuito que iba, lo que pasa es que después, día a día, se la ha labrado, pues imagínate, siete puertas grandes en Pamplona, tú sabes que después, y es una persona muy estimada por aficionados, no un toreo puro, como siempre estamos muchas veces buscando, porque queremos que siempre todos los toreos sean exactamente iguales que cierto tipo de toreo minoritarios, ¿no? Y como es natural, pues hombre, pues Picasso y Goya y hay 4 o 5, ¿no? El resto, pues oye, tienen otras cualidades y otras características, ¿no? Y muchas veces tendemos a hacer eso, ¿no? Nos pasa muy con lo que podemos hablar de, por ejemplo, de Fandi, ¿no? Que es un torero de muchos, de muchos espectadores, y a lo mejor de los aficionados más puros no les gusta, ¿no? Pues evidentemente, y tiene el mérito de estar veintitantos años en la alternativa y número uno en 8 o 9 años. Son este tipo de toreros que cuando tú, digamos, lo valoras, siempre hay una voz, una esquinita perdida por allí. Sí, pero no es torea pura, bueno, es que él tiene unas características y tiene su forma de ser y, oye, hay que respetarlo, y cada torero torea como es, como persona.
Es muy amplio, tiene mucho registro y
caben todos.
Ahí está. Hay que saber esas cosas, ¿no?
Claro, lógico.
Cada torero tiene su campo, como yo digo.
Alguien, no recuerdo ahora quién, ha dicho, y es una frase que yo en su momento me gustó mucho y me la digo mucho, ¿no? Que el mejor aficionado es el que le caben más tauromaquia en la cabeza, más toreros en la cabeza.
Eso es.
Y en la variedad está el gusto. Entonces, bueno, pues toreros como Fandi y Padilla y otros tantos del mismo corte son necesarios, han sido necesarios para mantener, para mantener muchas veces festejos en pueblos con plazas de tercera y cuarta categoría. Y bueno, ahí están, han hecho una carrera.
Pregunta en Francia.
Bastante digna, y algunos, bueno, pues terminando entrando por la puerta grande, como Emilio de Justo, Octavio Chacón, que vienen de ahí también, ¿no?
Creo que la frase era de Antonio Ordóñez y hacía referencia a más toros en la cabeza, porque él era el que toreaba más encaste en aquella época.
Por variedad de encaste, sí.
Con lo cual, más toros en la cabeza.
Conoces mejor a los toros. Si un torero se encasilla, vamos a llamar, en el encaste domé, dentro del encaste domé, que yo siempre caigo, no es encaste domé. Las líneas dentro de en Castel Juan Pedro, dentro del encante de Juan Pedro hay cinco tipos de domés. Lo que pasa es que, bueno, lo metemos todo en el bombo y ahí va. Y lógicamente, pues bueno, si te encasillas en ese tipo de toro, pues lógicamente eres reacia a coger un urube o coger, qué digo yo, cualquier otro, ¿no? De otro de los encastes, por donde más tipos vasqueños, los gallardos, los cabreras, o en fin, todo lo que normalmente existe y que parece que lo olvidamos, que eso no está.
Así es, hay que darle variedad a la fiesta porque ahí está la emoción, ¿no? Y la riqueza genética que siempre se dice de la fiesta de Taurina, ¿no? De tener más encaste. Por cierto, Ferreira, que os manda un saludo a todos los compañeros y a toda la afición de Huelva por el buen rato, que el honor que tuvo, dijo, de indultar ese toro y entrar en la historia tanto de palo como de Huelva de la tauromaquia, que él tiene un encaste, ¿no?, que le han felicitado mucho, que le compró algo de Megavillar, ¿no?
Sí,
o Galache.
Sí, ¿eh? Sí, sí, lo compró a medias con Vitorino, ¿no? Parece ser, sí, lo de...
que está muy ilusionado con eso, y a ver si le puede sacar... Que es muy bonito eso, a mí me encanta que un torero, ¿ven?, entre en ese tipo de ganadería.
Claro, claro, claro. A mí me llama mucho la atención que muchas veces estos toreros tienen una ganadería en su casa y después torean otras cosas, pero bueno, no es el primero, ¿eh? Me pasa con Manzanares, por ejemplo, fíjate, el circuito donde está Manzanares y lo
pero,
que tienen.
Pero el caso de Ferrera viene de torear mucho Cárdeno.
Sí,
claro, ahora lleva un par de temporadas medio que con otro tipo de toreo, pero se ha pegado una vida de toreo de Cárdeno, sí. Que ahí está, ¿no?
No puede entrar en antena porque está ya Viaje a América, que torea muy pronto, ¿no?
Aguascalientes, sí, mañana pasado.
En
Aguascalientes ya.
Sí, pasado. Creo que es pasado, torea pasado. Estaba ya en el aeropuerto, dejé al avión para estar allí tranquilo y todo. Allí estuvo en el homenaje a Padilla, en la fiesta que por lo visto su posterior de la despedida, y ya hoy se encaminaba hacia tierra americana, donde tiene una campaña muy buenecita. Y hay un rumor, ¿no?, de que está sin apoderado y que va a tener un apoderado importante. Un apoderado bastante importante. Y ahora vamos a ver, vamos a entrar con el ganadero novense de David Domínguez Camacho, que fue al final lo más destacado que quizás nos haya llegado, ¿no?, con una ganadería novense. Ha tenido una nota altísima, con un toro muy bueno, de verdad, con mucho encaste, mucha fijeza, y un quinto también, que ahora lo va a ver con el ganadero, que a mí también me encandiló.
Sí, dos grandes toros. El estreno que tuvo Ferrera con la ganadería fue extraordinario, ¿no? Porque consiguió indultar un toro. La verdad es que me gustaron mucho. Fueron dos grandes toros y ahí están, el ganadero.
Muy buenas tardes, señor ganadero.
Buenas tardes.
David, lo primero, ¿cómo está el toro después de las primeras curas?
Ah, pues está muy bien, ¿no? La última cura se la hemos hecho hace un par de horas más o menos y está muy bien, muy bien, muy bien. Está recuperando perfectamente.
¿Qué tiempo más o menos hay que dar hasta evitar que haya algún peligro con la vida del animal?
Bueno, vamos a ver, ya han pasado las 48 horas, ya el peligro mayor ha pasado, evidentemente. Pero bueno, dentro de la primera semana siempre puede surgir alguna complicación. O sea que, por ejemplo, ahora vamos a ser un poco cautos y ahora pues, las curas las estamos haciendo un día sin día, ¿no? Lo hicimos el día por la noche del sábado, cuando llegamos al campo, la hemos hecho hoy, la haremos el miércoles y el viernes. Entonces, si todo va bien, ya el viernes podremos decir que el toro está fuera de peligro.
Bueno, es una alegría inmensa, ¿no?, para los aficionados. Estaba contando aquí Papá Morante que la mujer, escuchando la radio, hasta lloró. Mucha gente que tuvo una alegría inmensa, de verdad, al ver un toro en la plaza con esa bravura, con esa fijeza, David.
Sí, la verdad es que fue emocionante. A mí, yo, de hecho, cuando estaba todo el mundo de pie ya pidiendo el indulto con los pañuelos, y vi al presidente Isabel Paño de Naranja, yo me tuve que sentar porque me ha aguantado de pie. La verdad es que fue una emoción muy muy grande, fue muy bonito, una tarde muy bonita.
Nos comentaba Esteban, nuestro compañero, que hay una serie de casualidades en torno al 13 que lo va a comentar, que es muy bonito, ¿no? Dominante, número 13.
Sí, Esteban, hola, buenas tardes. Vamos a ver.
Buenas tardes.
En primer lugar, felicitarle, lógicamente, porque yo, digamos, ya estaba yo deseando escuchar buenas noticias, ¿no?, de la ganadería, porque la teníamos ahí como iban pasando las fechas, y cuando apareció lo de Cintrónico, que yo la puse incluso en la página web, y, ¿no?, como una alegría, ¿no?, diciendo, hombre, ya...
¿Ya era hora?
Ya era hora, ya apareciendo, porque, lógicamente, con la calidad que tiene esta línea de Marqués de Domé, pues, lógicamente, eso tiene que salir, ¿no? Y ya me imagino que la primera pregunta, como es lógico, es ver por este año qué ha pasado, que la camada era más corta o...
No, pero te decía yo, Esteban...
Sí, ahora tuve que entrar lo del...
El 13, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ver, sí, vamos para contestar por parte.
Sí.
Este año la camada sí era más corta, porque, de hecho, nosotros, bueno, esta camada, que nació en el 2014, que se echaron los toros para cubrir las vacas en el 2013... Si os acordáis, en el 2012, 2013, incluso 2014, hubo una crisis muy profunda en todo.
Sí, sí.
Y bueno, a mí me afectó mucho el tema de la ganadería, ¿no? No se vendía el ganado, los toros no valían dinero, y nosotros tuvimos que tomar una determinación. Y la determinación fue que ese año le echamos el toro solo a la mitad de la vaca. Y antes de quitar vacas, optamos por esta opción, que era una opción de intermedia, ¿no? Y no llevamos ninguna vaca al matadero, las conservamos todas, pero un año a la mitad de las vacas, a la mitad de la ganadería, le dimos un año sabático. y por eso este año era la camada era la más corta de todos los años que hemos tenido, porque es que solo parieron la mitad de las vacas. Pues normal que nosotros lidiemos entre 4 y 5 corridas de toros,
claro,
o 4 corridas y una novillada, tal, y este año hemos lidiado solo 2 corridas de toros, la mitad.
Sí. Bueno,
y ese es el motivo.
Claro, yo me imaginaba que te iba aquí por ahí el asunto.
Los tiros.
Bueno, sí. Los tiros iban por el número 13, que yo me imagino que este año la lotería de Navidad tienes que comprar 13, ¿eh? Eso seguro.
Sí, sí, lo buscaré.
Seguro, sí, porque, bueno, teníamos contabilizado 3 datos y esta tarde me he encontrado un 4º dato. Vamos a ver, yo me he oído nuevamente el podcast de la retransmisión para cuadrar el minutaje exactamente del tiempo que ha tenido el toro en el ruedo. Y el toro salió a la hora y 35, 2 minutos, se cambió el primer tercio, a la hora de 35 a 38 se cambió el segundo tercio, con lo cual llevamos 2 y 3 minutos. Ahora resulta que a la hora y 38 ya cambia para faena de muleta, a la hora y 38, y el animal está hasta la hora 51, que hay que hacer una resta muy fácil para decir que son 13 minutos los que el toro ha estado en la muleta con Ferrera, más 2 minutos después que tardó en entrar, hace un total de 20 minutos, con lo cual tenemos 2, 3, 13 y 2, o sea que 13 los minutos que estuvo el toro en la muleta. Desde los cambios, como lógicamente sabemos que al cambiar, pues Ferrera tarda un poco en cogerla, como es el reglamento, ¿no? Que hay que empezar a contar después, ¿no? Y siempre esa indecisión de si en vez de sacar pañuelo blanco, que si el Ferrera siguió toreando, y por eso hay ese par de minutillos, hay un minuto, minuto y pico, que en total hacen los 13 minutos.
13 minutos completos de lidia.
Algo, fíjate, ¿no? Pues ya tenemos el año 13, que se lidió el día 13, todos los datos que es curioso. Así que nada, recomiendo la lotería del 13, seguro. Seguro. Sin problema.
Sí, curioso, no sabíamos de la vida.
Sí, no, porque digo, la única manera es ver el minutaje del podcast de la radio, porque si no es imposible contabilizarlo. Y te puedo asegurar que yo me quedé alucinado cuando vi del minuto 1 hora 38 a 1 hora 51. Y digo, por aquí no hay que hacer la resta, 13. Lo tienes claro.
Bueno, también puede echarle ahora un lote de 13 vacas, ¿no?
Bueno, esperemos echarle más, ¿no?
David, dime las cualidades que tuviste en el toro.
Bueno, yo el toro lo vi muy completo. El toro tuvo mucha codicia, fue un toro muy bravo, que siempre, cuanto más le apretaron por abajo, mejor respondía. Tuvo profundidad, tuvo mucha colocación en la cara, tuvo humillación, tuvo transmisión y sobre todo tuvo mucha duración. Para mí el toro fue muy completo.
Sí, David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Carlos Arroyo. Enhorabuena por el gran toro. Pero yo, viendo la corrida, al mismo tiempo como la estábamos retransmitiendo ahí, que claro, que no sabíamos lo que iba a venir después, yo me acuerdo que hasta en 3 o 4 ocasiones valoré lo que estaba luciendo Antonio Ferrera al toro, siempre dándole distancia, ¿no? Eso fue muy importante también para que todo el mundo viera muy bien las cualidades del toro, ¿no?
Sí, Antonio hizo una faena para que enseñó el toro, está claro. Yo le doy las gracias desde aquí a Antonio Ferrera por la generosidad y que tuvo en la faena, porque lo único que hizo fue mostrar las bondades del toro, está claro. Él estuvo muy bien, torando muy a favor del toro, y no, la verdad es que estuvo muy bien, y hizo una obra muy completa.
Claro, eso es fundamental, ¿no? En las manos que caiga un buen toro.
Claro, el toro respondió, hay que responder, porque al mismo tiempo que le da distancia, hombre, le exigió mucho, ¿no?, al animal, pero la verdad es que lo lució y eso también es muy importante.
Vamos, ya, ¿no?, candidato al premio Mejor Toro de la temporada 2018 en Huelva,
¿seguro,
David?
Seguro.
Sí, vamos, para decir algo que habéis dicho de que evidentemente las manos son muy importantes, lógicamente, no solo los toros tienen que tener suerte en el sorteo, sino los toreros tienen que tener suerte en las manos que caigan, porque no basta que un toro sea bueno y sea bravo y tenga buenas condiciones, sino que es que en el ruedo el torero tiene que ser capaz de crear esa magia que cautiva al público para que el público pida, como pidió unánimemente, el indulto.
La lidia, ¿no?, también es muy importante, ¿no? El toro se lidió muy bien.
Todo. Sí, se lidió muy bien, es todo un conjunto, pero por muy bien que esté, aunque esté muy bien lidiado, que es fundamental para la posterior faena de muleta, pero Antonio fue capaz de crear esa magia y de cautivar al público para que se metiese mucho en la faena. Claro, entonces ya fue un conjunto de todo.
Sí. Unas pequeñas lagunas después ya con la ebullición o el furor del momento, que no simuló la suerte. Hicimos la suerte. Y sobre todo que al final el mayoral no lo sacaron a hombro. Yo no sé si es perceptivo o no que el mayoral saliese a hombro, creo yo, ¿no?
No, yo creo que fue... No, yo creo que estaban haciendo en ese momento una entrevista y por eso ahí hubo un poco de confusión y por eso no salió, ¿eh? Porque estaba atendiendo el mayoral a los medios en ese momento.
¿Pero debe salir, Esteban?
A ver, una matización. Porque, en fin, voy a repasar un momento el reglamento. Vamos a ver que ahí la confusión está. El reglamento nacional sí te exige que entres a matar y pongas la banderilla. El reglamento nuevo de Andalucía nuestro de 2006 se vio que era una incongruencia que un señor cogiese una banderilla y le clavara una banderilla a un toro indultado. Entonces se obvió y se quitó lo de la banderilla. Con lo cual, una vez que salga el pañuelo naranja, el torero en este caso tiene que dejar de torear y el animal ya del tirón al corral.
¿No tiene que pasar la mano, simular la suerte?
No tiene que simular la suerte. El reglamento andaluz no hay que hacerlo. Se hace del tirón en el reglamento nacional de Madrid, sí.
¿Y el mayoral debe salir?
El mayoral o ganadero. Mayoral o ganadero, como decida uno de los dos, claro, evidentemente. Si desean, como es natural, ¿no? Se lo obliga a nadie, ¿no? Pero normalmente sí te lo recoge el reglamento que el mayoral o ganadero. Que...
Me faltó en la foto de esta claro, final, en la foto claro, de la salida de hombros, me faltó el sí. mayoral.
Una pena.
Buenas tardes, David. Soy el otro que queda.
El tercer hombre.
Al que se le hizo un nudo en la garganta contándole a la gente que estaba detrás del de transistor lo que estaba allí pasando y hubo un momento que me quedé... Eso, con un pellizco en la garganta sin palabra porque no recordaba hacía mucho tiempo un toro embistiendo de esa manera. Ya de salida en el capote, cuando le vimos cómo echaba la cara abajo, cómo hacía el avión, cómo se rebosaba largo y se revolvía con esa bravura y, en fin, con esa belleza desde el primer lance. Y bueno, aquí los compañeros incluso hubo un momento que yo al principio ya empecé a insinuar que aquello olía a triunfo gordo y me empezaron a parar un poquito, ¿no? Pero bueno, yo me dejé llevar por lo que yo estaba sintiendo y bueno, pues le reitero de nuevo la felicitación que ya le he hecho llegar por Instagram también y por todos los medios que tengo. Y nada, un par de preguntas. ¿Ese toro tiene en su reata, en sus antecedentes familiares, genéticos, algún toro o vaca de similares condiciones de comportamiento? Y otra cosa, allí comentamos durante la retransmisión que nos llamó la atención la conformación de pitones tocadito un poquito en las puntas hacia arriba. Eso quizá, aparte que primero que el toro tiene bravura, ¿lo obliga un poco a humillar para colocar la cara bien?
Bueno, la condición de humillarla tiene que tener él. Por mucho que tenga la conformación de pitones, si él en su condición no está a humillar, va a llevar la cara por las nubes, ¿sabes? La condición, evidentemente, cuando un toro es más bravo... y tiene la conformación, toros bravos, y tiene la conformación hasta arriba, para arriba, como se dice, es cierto que siempre va a querer coger con las puntas, no va a querer ni coger con los pechos, ni con la testud, ni arrollar, va a querer coger con las puntas de los pitones. Pero esto lo da la bravura y la condición del toro, no la conformación de pitones. Y respecto a lo de emocionarse, sí, yo la verdad es que cuando vi el pañuelo naranja me emocioné mucho, me tuve que sentar de hecho. Y no lloré porque ¿sabes? No quería que me viese llorar. Si hubiese estado solo, seguramente hubiese llorado. Sí. Pero bueno, me tragué las lágrimas.
David, también fue muy bonito sacar a tu padre, ¿no? A dar la vuelta al ruedo. También muy...
Hombre, yo creo que es merecido, ¿no?
Sí, sí, merecía. Sí.
Es lo lógico.
Claro, es que mucha gente, al hablar de la ganadería, te conocemos a ti. Te ponemos cara como ganadero, pero fue un detallazo, de verdad, salir a tu padre a dar la vuelta al ruedo con el diestro.
Yo creo que es lo justo, ¿sabes? Pero es que hace justicia.
Sí,
yo, evidentemente, sí, yo soy el que atiendo los medios, el que la llevo el día a día, pero bueno, pero es que todo esto es gracias a él.
Sí, señor.
Por el esfuerzo que él ha hecho, el esfuerzo económico, el esfuerzo de tiempo, el esfuerzo de trabajo, no de ahora, sino de 40 años atrás, y lo que pasa es que ahora se están viendo los frutos. Y me ha tocado a mí casualmente, pues en mi época, pero él tiene muchísimo mérito y es lo justo.
David, mira, yo sé que Dominante tapa a sus hermanos, pero a mí me dejó muy buen sabor también Barbero. El quinto toro, y en menor medida el segundo discutido, ¿no? Barbero para mí tenía un puntito ahí de
casta, más motor,
¿no? Más motor, más genio, más casta, más, yo no sé, algo, un puntito diferente, y a mí también me gustó, sí. Ese toro llega a salir solo con otro, digamos, sin dominante, y está claro que estaríamos hablando de él. Aquí pasa que es claro que para intentar compararlo con un toro de sobresaliente, un toro de notable, siempre puede taparlo, ¿no?
A mí me encantó ese toro.
¿Qué características viste tú en Barbero, por ejemplo?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Barbero, si no sale detrás de dominante y sale en otra corrida de tono suelto, estamos hablando de un toro de triunfo muy gordo, muy gordo, y incluso de algún premio.
Yo quizás ahí difiero y tengo que más muchas veces. Yo creo que en las manos que cayó, que no le hizo la... Pero el toro tenía un nivel altísimo, ¿eh?
Sí, el toro fue un toro muy bravo y tuvo una embestida muy bonita. Una embestida bonita, ¿no? Más que no fue como... No tuvo la transmisión de dominante, no tuvo tantas virtudes como dominante, pero tuvo una embestida muy bonita y fue muy bravo. ¿Qué pasa? Que, claro, evidentemente, Fandi le pega los aprieta mucho en banderilla. Entonces, claro. Eso al final, si se lo...
Llegan a la lidia más extenuado.
Claro, evidentemente, un toro incluso, tiene un principio y un fin.
Incluso la muleta se pasó de medida, ¿no? Allí lo comentamos, claro. Que hubo un momento en que el toro pedía la muerte y le dio dos o tres tandas más, una de ellas, por cierto, con un desarme, y ya, claro, desluce un poco todo y perjudicando también al toro, ¿no?
A mí fue un toro que me gustó mucho, a mí fue un toro de una nota muy alta. Y habláis del segundo,
discutido,
el 21 había discutido. Sí. Ese toro,
el de la portaleta, ¿no?
El de las dos volteretas.
Sí, ese toro
tuvo una clase extraordinaria y un tempo buenísimo. Pasa que sí es cierto que acusó mucho las dos volteretas. Claro, un toro cuando se cae dos veces, pues ya, claro, no es lo mismo. Ya el toro le coge respeto a aquello, ¿sabéis? Se acobarda un poquito, pero aún así el toro a mí me gustó mucho la clase que tuvo. La condición del toro fue extraordinaria.
Sí, señor.
Sí, por eso te decía que para mí de los seis ha habido tres toros muy, 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 muy interesantes. Es una corrida más completa que he visto en mucho tiempo.
David, el último quizás, el de David de Miranda, que quizás se llevará el peor lote. El último también se hizo daño quizás en el burladero, ¿no? En el tramo final antes de la feria de muletas.
Sí, puede ser. Yo lo estoy comentando con algún banderillero que estamos hablando, con algún banderillero de David. Y claro, porque el toro tenía una embestida bonita, el toro colocaba la cara, iba hasta el final, quería coger aquello, incluso salió con codicia, ¿sabes? Y el toro fue cuando pegó el porrazo del voladero, el toro cambió, entonces ya se frenó un poquito y ya se agarró más al suelo, al piso. Entonces, es cierto, cambió, pero aún así, el que tiene la condición de romper para adelante, da igual que se pegue un porrazo del voladero, o a tres patas o a dos patas, va para adelante.
Sí, verdad.
Y ese no tuvo la condición de los hermanos.
Lo hemos visto
independientemente tal, no fue los otros tres. A mí hubo tres toros de muy alta nota, en diferentes grados, evidentemente, y otros tres que tuvieron una nota bastante inferior. Y no pasa nada, esto es así, un 50%.
En los días previos, en el programa que hicimos desde Palos, decía Carlos, ¿no?, que tiene la suerte el empresario de que la ganadería que contrata, excepto este año la de Sobral en Valverde, que ha sido... Le embisten los toros, ¿no? Y teníamos, de verdad, muchísima esperanza y que nos hemos visto reconfortados con el tema ganadero, con su ganadería, David.
Sí, tiene buen ojo, Jorge Buendía, al seleccionar la ganadería, sí. Le va bien.
Sí, pero aquí el trabajo es del ganadero y el trabajo bien hecho, ¿no? De, por ejemplo, esos toros con, digamos, tan pegados a tierra, que yo sé que es un trabajo del ganadero, que esas vacas altas que las echas con los sementales bajos para ese famoso equilibrio, todo eso, la calidad que tiene Solidario, Canastillo, Rabón, Tocólogo, todos estos sementales que tienes por allí, eso no es un empresario, es un trabajo diario de muchos años de una ganadería.
Bien llevada
y que sabe lo que tiene que ir, sabe lo que está haciendo. Señor. Eso sí, es verdad.
David, ¿hay proyectos de llegar a plazas mayores?
Bueno, por eso trabajamos, pero bueno, todo se andará, porque esto es paso a paso, no vale nada pegar carrera para luego frenar. No, esto es poquito a poco y todo irá llegando, sí, hombre, claro, uno aspira a ir yendo a plazas de segunda y luego a plazas de primera, lógicamente, pero es una cosa que tampoco me obsesiona, ¿eh? Yo voy muy a gusto yendo a Palos y voy muy a gusto yendo a Cintrónico, como yo este año, el año pasado ahí, claro, y ahí me siento muy cómodo yendo a esas plazas. No tengo la necesidad de ir a Madrid o y tal, no. Si llegará y con naturalidad.
David, ¿y encaja bien con los sementales que ha dicho ahora mismo Esteban de Solidario?
Sí, que bueno, lo que nos quedaba ver es cuando el otro día te preguntaba.
Solidario es el padre del Toro Quinto, de Barbero.
De Barbero, ¿vale? Por eso que yo tenía aquí el solidario, el más viejo, ¿no? De la,
el más viejo, ahora mismo.
El más viejo de la padre, ganadería.
El padre de dominante, desgraciadamente, se nos murió hace 2 años, sí. El más viejo de la ganadería es solidario.
Es solidario, correcto.
Digo, que te encaja bien a la dominante como cemental.
Sí, hombre, claro, un toro así siempre encaja bien. Sí. Un toro bravo siempre encaja bien.
Ahora hay que buscar las vacas las vacas adecuadas, exactamente. Sí,
sí. Lo difícil es tener a dominante. Una vez que tienes a dominante, el otro ya es más fácil.
Sí.
Otra preguntita, con respecto a lo que hablábamos antes de que el año 12-13 hubo una reducción en el sentido de que se le echó los sementales a solo la mitad de las vacas, en los años posteriores se recuperó la normalidad en el sentido de que las camadas del año que viene y posteriores ya son normales en cuanto a cantidad.
Efectivamente, sí. Solo le quitamos un año le quitamos la mitad de las vacas le quitamos los toros a la mitad de las vacas y al siguiente año se lo volvimos a echar y ya, a partir de ahora ya todas las camadas están incluso, son ya camadas más a bueno,
en cifras habituales, ¿no? Exactamente.
Sí.
Oye, la repercusión del indulto, no, yo creo que motivará mucho, ¿no? A vuestra casa, a la ganadería, en tirar para adelante, ¿no? Con estas líneas, ¿no?
Hombre, evidentemente, además en la última corrida de la temporada, ¿sabes? La guinda, ¿sabes? Claro, ya fíjate tú el balón de oxígeno que tienes para afrontar todo el invierno. Y es cierto, sí ha tenido mucha repercusión, hemos tenido muchas llamadas, muchos mensajes, pero bueno, esperemos que se vea en las contrataciones del año que viene, todavía, evidentemente, muy pronto, pero bueno, todo se andará.
Sí, precisamente las contrataciones el año que viene es lo que estaba pensando ya ahora, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, premio a la mejor ganadería de Íscar y además un toro también de premio. Este año, Cintruénigo, premio también a la mejor ganadería, Vuelta al Ruedo. En Palo de la Frontera, un indulto. Yo creo que sería de justicia, ¿no? Que una ganadería onubense, pues, se viera en las colombinas, ¿no? Sería lo más justo, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, ya luego sería justo, pero hay que ver también el momento y la camada, por ejemplo, yo la camada que tengo es una camada muy fuerte y es más de plaza de primera que de otra cosa. Entonces, hay que encajar la corrida en el sitio.
Tiene mucha cara, ¿no, David, lo que te refieres, ¿no?
Mucha. Yo el año que viene es la camada con más cara que he tenido los últimos... en toda mi vida, yo creo.
Mucho trapillo.
Muy seria, mucho trapillo, muy seria.
Por cierto, había reticencia un pelín antes de la corrida cuando se dio por la mañana la nota informativa del sorteo sobre la edad de los toros, Esteban, ¿no? Que venía como un justito de años.
Bueno, porque eran del guarismo 5, ¿no? Entonces, a mí me llama un poquito así la atención de, ¿no?, de que allí a Cintruénigo habían ido toros el 13 y el 14, y que aquí había 4, ¿no?, que estaban en septiembre y octubre del... digamos que cumplía la edad, evidentemente, ¿no? Que digamos que venía un poquito más joven. Y casualmente, dominante y barbero son los de 2013. Los dos.
Pero discutido es
del 14. Es del 14, sí.
Hubo dos y uno,
sí.
Sí, bueno. Pero bueno, en fin, bueno. Lo que hay que ver es no la edad del toro, ni el, sino la presentación del toro. Los toros venían perfectamente presentados. Con trapillos suficientes. Entonces al final lo que cuenta es eso. Y bueno, evidentemente luego ya te remites al juego, ya todo lo pasado, ¿no? Pero bueno, todo lo pasado, bueno, pues tuvimos la suerte que fueron 2 y 1. Bueno.
Sí, porque la selección de los que fueron a Cintruénigo la hiciste tú o la empresa escogió la...
No, a Cintruénigo fueron los que yo dije.
Tú dijiste, claro.
Sí, yo fui el que dije los que iban. De hecho, este 13 fue a Cintruénigo.
Sí.
Sí. El 13 fue a Cintruénigo y se quedó de sobrero. Y volvió.
Sí, hay un periodista, ¿no? Me parece que se llama el número 8, fue el que hace jugar sin Cintruénigo. Me suena. Y que estaba también de sobrero allí. No sé, ya esos datos ya me...
Sí, había el toro el 13 estuvo en Cintruénigo y había otro número 8 periodista que fue sobrero
allí y aquí. De segundo sobrero, sí.
Casualmente son los dos que se quedaron de sobrero son hermanos de padre de dominante y de discutido, porque el discutido y dominante eran hermanos de padre.
Ajá.
Y los dos obreros también.
Bueno, David, de verdad le transmitimos la alegría inmensa para los aficionados de Huelva, para todo el que ame el toreo, de que en los campos bravos uno vence, haya sido indultado una red, que se la haya ganado en el ruedo y que esté ya campando por ahí por Cumbres Mayores, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, Muchísimas gracias.
En los llanos.
Uh-huh. En los llanos. Y a ver si tenemos ocasión más adelante de hacer una visita y hacer un pequeño reportaje sobre el animal y sobre la ganadería, porque de verdad se la ha ganado a pulso, ¿no? Con este indulto tan bonito, ¿no? El segundo que se hace esta temporada, fíjate tú también, en Huelva, ¿no?
La casualidad, la sí, casualidad, de que se indulten sí. Dos toros este año sí. En la provincia, ¿no? En la temporada, ¿no?
Dos toros que no es, que aquí no podemos hablar de indultitis, ¿no? Los dos han sido excelentes.
Dos sí. Grandes toros, sí, sí, sí.
Sí, sí, a ley, sí, totalmente. Sí,
yo tuve la suerte de...
El de Torrealta, ¿no?
De Torrealta, de donde mató...
Sereno.
¿No? Que indultó Miguel Alpereda uh-huh. Y fue extraordinario, fue uh-huh. Extraordinario. Me encantó. Tuvo una embestida, bueno, uh-huh. Brutal. Fue buenísimo, buenísimo.
¿Mm? Así es. Pues nada, David... Bueno. Lo dicho, enhorabuena, un fuerte abrazo para todos y estamos de verdad súper contentos.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo. Un
abrazo. Todos, todos, todos dicen olé, 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 olé.
Todos, todos, todos dicen olé, 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 olé. Bueno, y pasando un poquito a la actualidad, ayer empezó a emitirse en el canal y más el tema este de Fran de la Jungla, ¿no? Con el reportaje que ha hecho sobre la tauromaquia. Ayer escuché por la tarde, yo no he visto el reportaje, pero a Juan Antonio Romero, a Juan Ramón Romero en Canal Sur, que le ha hecho una entrevista y se ha quedado un poquito impactado porque era percibido la pureza del festejo y la grandiosidad del espectáculo.
Sí, él continúa declarándose antitaurino, pero que dice que ha notado pues que los taurinos pues le tienen un gran amor a los animales, ¿no? Evidentemente al toro, pero por añadidura, ¿no? Porque son muchos los animales que intervienen en el campo y generalmente por el ganadero.
Y está dado también cuenta de la fuerza de la industria, que es, digamos, el
claro,
el
toreo, aparte, ¿no? De la fuerza económica es eso, ¿no? Que el ganadero es el primer animalista, yo creo que hay, bueno, en el buen sentido de la palabra.
Ha dicho además una palabra muy contundente que a mí me ha hecho albergar un hilillo de esperanza. Hombre, un antitorino yo creo que siempre lo va a seguir siendo, solo por cabezona, aunque él por lo menos ya le honra el hecho de haberse preocupado
por conocer,
de
¿no?
conocer qué hay detrás en el campo y en la cría y en la vida del toro.
Sí, señor.
Pero yo siempre voy a mantener mis dudas, y ha dicho una frase que es, ahora es anti-antitaurino. Esperemos que lo demuestre luego con hechos y que luego detrás de las cámaras no haga otras cosas, ¿no?
Yo no llego a entender ahora mismo qué es.
Que me hace desconfiar el hecho de que un personaje de este tipo, que sabemos que habla de maltrato animal y demás, que ahora, que después de haber conocido la fiesta por dentro bastante a fondo, mucho más que muchos aficionados, ¿no? Que se ha preocupado de conocer un poco más los entresijos desde detrás de la plaza.
Está con Spra, con Vitorino, con Escribano, con Fortes.
Y que aunque ha cantado un poco los halagos de eso, de cómo hacemos las cosas los taurinos, pero yo siempre voy a tener mi desconfianza de dónde viene este hombre, ¿no?
No, claro, claro.
Aunque es de agradecer.
De principio sabíamos que al final, el verdicto final va a ser en contra. Además, la propuesta inicial de cultura y tortura ya es negativa, ¿no? El arranque. Pero vamos, está bien que haya percibido en parte la parte ecológica y la grandeza del toro, de la vida del toro.
Bueno, yo no lo he visto y yo por mí soy más reacio a creerme muchas cosas de las que veo, porque me huelo muchas veces más negocio que otra cosa.
Sí, sí, que hay detrás un...
Evidentemente, y a mí no creo que me vayan a dar coba ya en muchas cosas, sí, en esta vida, porque para yo saber lo que es el ecosistema, la dehesa, la sostenibilidad y todas esas cosas, no me tiene que venir un señor a hacer,
claro,
un,
claro,
reportaje.
Aquí teníamos que recordar la opinión de Greenpeace, ¿no? Que está a favor de los toros, ¿no?
Bueno, claro, claro. Es que mantiene la dehesa, es que eso es una realidad y eso es verdad.
El que no quiera verlo, pues que o es medio analfabeto en estos
temas. Que esto es, en verdad es un show más, es un producto televisivo que intenta agradar a unos y a otros, de quedar a medianía y no...
Y tener audiencia, porque personas y al final esto va a pasar y van a seguir estando los mismos en un lado y los otros mismos en el otro lado. Y él se va a llevar la audiencia, se va a llevar...
Lo que no me ha gustado es esa osadía de la predicción de que esto le quedan 10 años, porque...
Eso es que juega la Bonoloto, si volvemos, a ver si acierta el número que va a salir.
Yo siempre digo, si volvemos a los anales del toreo,
eso es un farol, totalmente un farol.
A la hemeroteca, al ruedo y demás, la crisis está instalada desde los años 60.
Y había antitaurinos en toda época.
Sí.
En todas las épocas lo ha habido, gente que estaba en contra del
Reyes todo, de España incluido.
De todas maneras, el tema es la carne, ¿no? Hay gente que está en contra de la carne, sea del tipo que sea.
Sí, los veganos.
Sí. Y bueno, hay gente para todo, ¿no?
Hay gente para todo.
Hay gente para todo.
Sí, señor, ya lo dijo Orquesta, ¿no?
Eso lo dijo Rafael Verano, que se retiró en Zaragoza un 15 de octubre, creo que hoy, de 1899, en Zaragoza.
Sí, así que para...
mismo.
Que digo yo que para dejar un poco este mundo de los toros, para que esto se acabe, se tienen que acabar muchas cosas, ¿no? Así que hay mucho... No, nos ponemos a pensar maltrato animal a la hora de meter pues, a un animal para comernos nosotros en cualquier granja o cualquier carnicería. Así que, claro, claro. Se acabarían muchas cosas, ¿no?
El modo de vida mediterráneo.
No solamente la carne, sino los peces. A los peces también se le da una caña. En las redes.
Es que dentro del maltrato se puede
se
meter.
Le coge la recién. Mira,
una de las conclusiones, tanto de la Fundación del Toro de Lidia como Greenpeace, tú, que la desaparición del toro de Lidia sería un desastre, una catástrofe ecológica.
Claro, claro, igual que si desapareciera el pescado, los pescadores, los barcos.
Claro.
¿Dónde viven toda esta gente? Los marineros, las embarcaciones, los barcos, los que arreglan los barcos.
Están haciendo campaña porque lo mismo que estamos sufriendo aquí está en el otro lado del charco, con la tauromaquia en México, y están haciendo campaña allí, dando a ver la cantidad de puestos de trabajo que genera la tauromaquia, ¿no? Y en un solo día de toro da indirectamente más empleo de lo que nosotros esperamos.
Yo el otro día fui a hacer un reportaje a un concurso de pesca de la Asociación de Vecinos que tenemos aquí, y a mí me da mucha pena ver las mojarritas, cómo ahí se estaban ahogando, ya muriendo con el anzuelo. Es que es todo, pescar, tenemos que comernos.
Claro.
Es decir, que esto es una cosa que para acabar con este mundo del toro, pues se tiene que acabar otras cosas. O todo el mundo igual o no, ¿no? Porque aquí vive mucha gente también.
No, pero esto es muy diferente. Es que esto no es igual. Esto es un rito artístico con un mundo cultural detrás muy grande, con mucha historia.
Esto es mejor porque se cuida los toros.
Claro.
La clave fundamental yo creo que es una guerra cultural. Como vimos en el programa del desolladero el otro día.
La cultura anglosajona que quiere imponerse
esa es la clave de todo.
A la latina.
Todo lo demás son argumentos que les encajan bien con esa línea argumental, pero lo que realmente hay detrás de todo esto es una guerra de cultura anglosajona contra mediterránea.
No, y que
esa es la clave.
Se humanizan a los animales y se desanimaliza al hombre, ¿no?
Claro.
Antiguamente por
el efecto Bambi que decía el pregonero, ¿no?
Claro, cualquiera en Huelva antes pues tenía gallina, tenía conejos, los mataba para comer, entonces lo veían como algo normal. De hecho, las reacciones en una plaza de ciudad, con una plaza de pueblo, se notan mucho. Es el tema del descabello, porque la gente allí ve algo normal, porque lo viven casi a diario, ¿no?
El tema rural, ¿no? El mundo rural.
En un pueblo que se haga una matanza de cochino, pues ven como una cosa normal que un animal se mate.
Si yo voy allí me da algo, ¿entiendes? Pero porque
no estás acostumbrado. Porque no estás acostumbrado y no se puede, porque entonces prohibimos el rocío porque los animales sufren andando de aquí hasta allí jalando una carreta, pero también hay que prohibir. Ya nos ponemos.
Es una cadena de, de todo lo que hace el humano en sí, ¿no?
Claro.
Y hay que mantenerlo, porque además que son costumbres, que son de una riqueza tremenda.
No, que es un tema cultural, como estabais comentando. Claro. Está cantado que la cultura anglosajona, pero no en esto.
En todo.
Mira para atrás, cada vez que hemos celebrado para la fiesta del 12 de octubre, tú mira las tradiciones y la historia nuestra. A ver dónde la tenemos, dónde no la llevar. O sea que todo es una cosa general, global.
Voy a poner un caso que yo tengo allí en el bar de mi barriada. Yo antes veía los toros, ya no lo ponen, ¿no? Y entonces cuando yo reclamaba los toros, de broma o demás, que yo soy un asesino. Y resulta que el que me lo ha dicho colecciona crímenes imperfectos. Lo graba y lo revela al revés.
Esa es la incongruencia de esta gente, la incoherencia, ¿no?
Sí, ¿no?
Y ven CSI o CD todo el tiempo viendo crímenes y todo, y eso lo ven normal.
Y los animales nacen, crecen y mueren y están todos en la carnicería del Mercadona, evidentemente. Si eso es lo que nos llevan, está claro.
Bueno, quería terminar el programa, que ya estamos un poquito fuera de tiempo, pero Juan nos va a dejar, ¿no? También dar un poquito de ánimo a David de Miranda, porque tuvo una mala tarde por un mal lote. Pero que hay que tirar para adelante. Es una temporada de que le ha costado mucho después del percance. Sin pretemporada, el chaval, con 8 festejos. No en las condiciones físicas deseables, pero que yo veo que ahí hay torero para tirar para adelante.
Sí, no, a ver, es la quinta vez que lo repito, que todos los lunes lo digo lo mismo. Todavía hay que darle tiempo y no atosigarlo. Y yo he notado un puntito de parece como de pesimismo en algunos aficionados. David no ha hecho, digamos, lo que es la preparación, no ha hecho la pretemporada, no ha hecho absolutamente nada. Con el alta médica, pues vino a torear Colombina.
Sí, señor.
Si a un futbolista con una lesión de un año, le dices tú, cuando el alta, al día siguiente,
va al Mundial,
ponte a jugar con la primera figura, y lo otro día tenía a Ferrera y a Julia, a Fandi, o sea que y ahora queremos que esté al mismo nivel y que evidentemente corte 18 orejas, ¿no? David tiene su camino, su reto. Tú lo que tienes que hacer ahora mismo, por supuesto, todo el mundo, es animarlo y que haga su invierno, su recuperación físicamente, tiene que volver a recuperar la masa muscular que evidentemente ha perdido, porque claro, falta decirlo, y ahora no podemos decir que mata mal, evidentemente, está claro, si él no puede matar bien, ¿cómo va a matar bien? Entonces tiene su tiempo y hay que darle tiempo, y lo que pase y lo que sea el año que viene hablamos, ahora no.
Tiempo y cariño, ¿verdad?
Claro. Sí, hombre, se lo merece en todos los sentidos, tanto personal como profesionalmente. Ya solo el hecho de que haya sido capaz de enfundarse un traje de luces otra vez y asumir una responsabilidad tan enorme con lo que pesa, incluso sin estar herido, nos imaginemos después de lo que ha pasado, se merece todo el tiempo, todas las oportunidades del mundo. Desde aquí le mandamos un abrazo, que seguimos esperándolo, y porque tiene condiciones y porque lo merece.
Juan Carlos.
Sí, pues nada, tira para adelante, ¿no? Era un milagro lo de Colombina. La faena que hizo en el tercer toro de este año en Colombina era un auténtico milagro. Y bueno, la temporada pues ha terminado mal, ahora en palos, pero bueno, pero hay cosas importantes que ha hecho también esta temporada, que él seguro que la va a recordar cuando pasen 20 años y esté donde esté en el mundo del toro, la va a recordar esta temporada como una muy difícil pero muy bonita, ¿no? Porque hace menos de un año prácticamente, cuando debutó, no tenía ni pensamiento, yo creo, de poder ponerse otra vez un traje de luces.
Quiero recordarme un detalle de grandeza de él, ¿no? Él fue condecorado por la Guardia Civil el día de la Hispanidad, el día antes,
sí,
por sus valores éticos, por lo que sea, y él devolvió esa gratitud, el brindis al comandante, ¿no? O al coronel.
El coronel
de la Guardia Civil.
Ezequiel.
Que fue una cosa bonita, ¿no?
Hombre, tú sabemos las cualidades humanas de David, porque David engancha por la parte suya personal, a lo mejor, y la eterna sonrisa de él, ¿no? Entonces, a lo mejor no es poder ser el torero, digamos, populista, que pone una plaza boca abajo, pero él tiene una sonrisa y una forma de ser, una naturalidad, que lo que es muy sencillo, él lo hace, y lo estás viendo tú como si fuera tu hijo. Algo que no está escrito en un sitio, pero que a ti te da por siempre, porque te va a caer bien, porque una persona honesta.
Por su entrega y por su entrega.
Una persona honesta, y entonces, fíjate, cualquier cosa que hace es un detalle que hay que resaltar.
Bueno, pues intentaremos tenerlo más adelante aquí con nosotros en los estudios.
Porque se los pasa muy cerca. Es muy buena persona, pero se los pasa muy cerca. No lo olvidemos.
Ahí está. Bueno, don Juan, hemos llegado al límite, ¿no?
No.
Bueno, queremos celebrar, ¿no? Unas palabritas de don Juan, de que estamos ya en la décima temporada.
Pues, ¿no? Enhorabuena a vosotros, ¿no? Porque hay que continuar, hay que ser continuista. Es difícil, es complicado. Que colaboradores, aficionados, pues estén en una emisora de radio y bueno, fiel a la cita, ¿no? Porque cuando no hay uno, está otro, y la verdad que se ha hecho prácticamente todo.
Ahora mismo tenemos un equipo muy cohesionado. Anteriormente también ha habido personas todo, de mucho nivel, ¿no? Mucha gratitud. Recordemos sobre todo a Pedro Quintero, que lo vimos en Palo y le tenemos un afecto grandísimo. Yo creo que ahora mismo estamos de verdad como nunca.
La verdad es que muy contento, ¿no? Por tener este programa aquí en Hispanidad Radio, por la seriedad que le dais al programa y al mundo de los toros, ¿no? Y a la radio, ¿no? Que estáis aquí, que bueno, fiel a la cita siempre, no solamente en el programa, sino en las retransmisiones. Y nada, agradeceros como otro año más, otra temporadita más, ¿no? Y las que vengan.
Yo disfruto mucho escuchando, ¿no? Esta vez no he participado porque me tira más muchas veces la fotografía, pero los podcasts, que animamos también a todos los oyentes, ¿no? Que tienen el podcast de la retransmisión. En la página de también.
Sí, procuro de al siguiente día, o esta noche incluso, ya tenemos colgado el podcast de programa, pero también colgamos cualquier otro podcast, retransmisión, o cualquier otra cosa, o acto, ¿no? Que cubrimos, que también hemos cubierto otros actos, ¿no? Por ahí, presentaciones y pregones y tal, ¿no? Y bueno, ahí está todo para la historia, ¿no? Para tenerlos para
y agradecerte a ti, ¿no? Que esté con nosotros, que en todos los pasos, todas las ideas de ir al campo, podía las peñas, de hacer movimiento, retransmisiones a todos los pueblos, que nadie la ha hecho,
Pepe,
nunca.
A mí lo que me gusta es gente como vosotros, que hagan cosas, porque a mí lo que me gusta es la radio, y que la radio esté viva, activa, y el tener gente así como vosotros, que hagáis cosas, pues eso a mí me agrada, y yo me apunto a todas. Así que es lo que me gusta de la radio.
Y después dar las gracias a ellos, ¿no? No sé qué opináis ustedes, ¿no? Del tema este de la aventura radiofónica esta con los toros, creo que supera un poquito el nivel de aficionado, ¿no?
Hombre, claro.
Un punto.
Yo soy un enamorado de la radio, yo escucho muchísima radio, vamos. Ahora por motivos laborales escucho mucho menos, pero antes escuchaba mucho más radio que veía la televisión, mucho más. y es un medio que me gusta mucho, de siempre me ha gustado, y pues para hablar de toros, que es la mayor afición, y la radio, y se une todo, pues la verdad es que es un honor y un placer pues estar aquí todos los lunes, ¿no?
Y José Antonio, ¿no?, que también transmite mucho, ¿no?, y lo siente, ¿no?, con pasión.
Bueno, quizá un poco influido porque escucho mucho a Juan Ramón Romero y soy una persona muy pasional. En lo que hago me meto de lleno, no sé estar en ningún sitio a medias, cuando estoy en algo estoy de lleno. Y ahora mismo la radio, donde empecé con en las retransmisiones, debuté con Pedro Quintero en Cortegana, iba cagadísimo de miedo, no sabía si me iban a salir las
palabras,
si iba a y ahora, bueno, y ahora necesito estos lunes y necesito las retransmisiones en mi vida, ¿no? Es otro de los muchos vicios que tengo, pero todos los necesito.
¿Y Esteban?
Bueno, pues vamos a ver, estoy de acuerdo con la... Bueno, la idea es el que la radio engancha, ¿no?
¿Te ha enganchado bien, de verdad?
Parece como que cuando no lo tienes, ¿no?, o valoras más cuando no lo tienes y dices, oye, que hoy no tenemos por cualquier circunstancia, ¿no?, para que te quedas como huérfano. El directo tiene... Tú vas con una idea y a lo mejor después te sale otra. Eso es así, ¿no? O sea, con eso ya contamos y yo he oído varias veces el podcast y cada vez veo cosas diferentes que antes no lo había visto, ¿no?, que no había notado. Tú vas con una idea a lo mejor y en ese momento sí. Hay una circunstancia, cualquier cosa te hace cambiar y tienes que improvisar. Y por otro lado, te hace que tengas mucho más nivel, porque
claro, yo decía,
tú vienes,
¿no?,
aquí a hablar, oye, te exige una preparación de lo que ha pasado en Illescas, de lo que ha pasado en Zaragoza, de lo que ha pasado, la última noticia que ha salido a las 6 de la tarde y en cualquier sitio. Entonces te hace estar, ya no es el aficionado que oye, que puede tener prensa, que puede tener esto, que puede estar en una peña viéndome una corrida, pero tú tienes un abanico que entiendes a dominar, intentar llegar a lo más posible por aquella idea de que lo que tú estás viendo se lo quieres transmitir al público para que no, digamos, que ellos no puedan por cualquier circunstancia tú ser el medio del enlace de entre la noticia y el oyente, ¿no? Y eso parece como te queda una responsabilidad de decir, oye, que yo me acabo de enterar de esto, voy a intentar transmitirlo porque seguro que hay personas que no, o que nunca han ido al campo, como se hace un herradero, como se hace cualquier tema que estamos viendo, lo que sea, y me gusta esa parte didáctica que hasta ahora nos ha hecho.
Yo creo que la gente tiene que ver que no lo hacemos por obligación, porque lo hacemos de placer.
Por pasión, placer,
porque nos gusta, no cobramos nada, en fin, que lo hacemos porque nos da la gana, porque queremos, y eso la gente lo nota, ¿no? Y eso hay que, bueno, hay que valorar vuestro empeño, vuestro trabajo, y bendito sea, ¿no?, que está ahí enganchado.
Bendito sea tener un espacio como este, que para hablar de toros en libertad, en los tiempos que corren, yo creo que y llevado por aficionados, que es todavía un plus, ¿no?
Sí, no, ninguno evidentemente somos periodistas de profesión.
Eso es.
Y bueno, yo como decía, yo en mi caso lo que he hecho es fijarme de los que yo he aprendido, ¿no?
Y que es un medio que llega a todo el mundo, ¿no?
Mi forma de contar las cosas es como...
Un medio que yo creo que le viene muy bien a la tauromaquia de la radio.
Es un medio complemento con las redes sociales, porque ahora las redes sociales están ahí, pero complementamos las dos cosas, redes sociales con radio, y yo creo que la unión de los dos hace que disfrutemos, ¿no?
Después también agradecer, ¿no?, a todo el que se le echa el teléfono, que participa encantado con nosotros, ¿no?, que es bonito de verdad.
Sí. Hombre, el tener una clientela, en este caso un oyente, que en realidad somos todos, porque compañeros de un algo que nos gusta, ¿no?, que es la tauromaquia. Por eso cuando vamos a las peñas, que tenemos que profundizar más en ese tema, visitar peñas, visitar ganadería, visitar cualquier, digamos, algo que esté relacionado con la tauromaquia, y que lo tenemos a lo mejor aquí a media hora, 20 minutos, un cuarto de hora, y que a lo mejor no lo hacemos, ¿no? Entonces son retos que tú dices, oye, ¿por qué no hacemos esto que no se ha hecho nunca? Y te llevas la mano a la cabeza diciendo, ¿y por qué esto no se ha hecho nunca? Es algo tan fácil de hacer, y que oye, que nada más que es cuestión de echarle ganas, tiempo, interés y todo, y por supuesto eso lo tenemos nosotros.
Y que Juan pueda, no te olvides.
Bueno, claro, evidentemente.
Como dice Pepe, hay que agradecer también que nos abra las puertas en todos sitios, claro, que solamente hablen de Hispanidad Radio, incluso el paseillo, pues que nos atienda todo el mundo maravillosamente. La verdad que la radio tiene su sitio ya en Huelva, en la provincia también, y a nivel nacional, porque yo muchas veces me sorprendo y cuando hablo con algún compañero, sí, os conozco, sí.
Yo me llevo muchas sorpresas de ese tipo, ¿eh?
Sí, dicho desde la humildad, pero desde la realidad, ¿no? Yo ahora mismo me estoy acordando que por estos micrófonos han pasado personajes, en nuestro caso relacionado con la tauromaquia, del máximo nivel mundial.
Sí, señor.
O sea, empresarios, ganaderos, toreros, grandísimas figuras del primer nivel mundial de la tauromaquia. Y bueno, y somos una emisora local, humilde, con pocos medios.
Se dice que había un refrán, bueno, que decía...
Y ahí está el trabajo, ¿no?
Que con educación y buenos modales se abren puertas principales. Entonces, llamando bien, con cariño a la gente, te atienden.
Mm. Había que añadir seria, luchadora, con ganas, con fuerza y con mucha vida por delante.
Y bueno, pues señores, pues, vamos a apretarnos los machos para esta décima temporada y que Dios reparta suerte.